no del todo prudente, y se lleva puesto un camión de frente. Eso genera. Entonces la motosierra mata. No es solamente el arquetipo publicitario de un personaje estrafalario que busca la presidencia. La motosierra mata. Es eso. Inunda, caga un montón de vidas, te rompe cualquier tipo de expectativa, mata. No se puede resignar algunas cosas elementales del Estado. No se puede. Sale mal.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 12. El cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 18 grados 2 décimas, la humedad 64%. Diputados bonaerenses sesionarán el miércoles. La convocatoria está prevista para las 14 horas y se buscará dar estado parlamentario al presupuesto 2026 presentado por el gobierno provincial esta semana. También se incluyen otros proyectos del Ejecutivo como la ley fiscal impositiva y financiamiento. Se lanzó la licitación para la etapa 2 de la reconstrucción del canal Maldonado en Bahía Blanca. Esta obra, celebrada por el intendente Federico Susbieles, consta de una inversión provincial de más de 35 mil millones de pesos. Contempla la reconstrucción y ampliación del canal, con una nueva sección de 6 kilómetros en 3 tramos, 16 puentes y mejoras que permitirán triplicar su capacidad hidráulica. La apertura de ofertas será el viernes 5 de diciembre. La Iglesia Argentina llamó a escuchar el grito de los pobres. Así lo expresó en su homilía el obispo Daniel Fernández durante el cierre de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina que se realizó en la Basílica de Luján. Para insistir en la demanda de cercanía y compromiso por parte de la Iglesia, el prelado destacó que, escuchando el grito del pobre, estamos llamados a identificarnos con el corazón de Dios. Colapinto debió abandonar la carrera sprint tras chocar en el Gran Premio de Brasil. El piloto argentino había tenido una buena largada que le permitió escalar del puesto 16 al 14, posición que mantenía hasta el momento del despiste en la séptima vuelta. La colisión se dio en la llamada S de Senna, inmediatamente después de que le sucediera lo mismo en el mismo sector a Piastri y Hülkenberg. En la capital de la provincia de Buenos Aires, buen pronóstico para esta jornada. Todavía alta nubosidad por la tarde, pero mejorando hacia la noche. La máxima estimada, 19 grados. Cuando pasaron 3 minutos de las 12 en La Plata, el cielo está parcialmente nublado. La temperatura es de 18 grados 2 décimas y la humedad 64%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La señal que buscabas. Espectacular Cyber Week en Casa Silvia. Descuentos de hasta el 50%. Hasta en 12 cuotas sin interés. No te pierdas las mega ofertas en tecnología, hogar, electroclimatización, piletas, muebles, colchones y todo para aprovechar. Apurate. Últimos días. Ingresá a casasilvia.com. El Cyber Week te espera en Casa Silvia. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Ruta Provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo.
El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
su Salieris del tango.
En provincia.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje. Los bebés en el huevito, los nenes en su sillita. Y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. A UPA no, sueltos tampoco. Nunca. Aubasa te cuida. Aubasa, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar
con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Mírame, no es casual que siga aquí, latiendo el corazón. Mira, somos la sangre del mundo, bombeando luz del ataúd. Salte otra vez, por ti resucité. Mira, mira, después de andar por los infiernos y sobre trozos de cristal, de haber logrado tantos sueños y haber perdido muchos más, de los amigos que se fueron y nos tocó verlos marchar, pero dejaron en mi pecho tanta vida y tanta paz. Mírame, no es casual que siga aquí.
Bien, 7 minutos pasaron de las 12. Una semana la que está terminando hoy de fuertes definiciones en el marco del mundo laboral. Una de ellas, bueno, ya tiene fecha de discusión. La reforma impositiva y la reforma laboral en la República Argentina. Se abrirán sesiones extraordinarias a partir de la nueva conformación del Congreso de la Nación, las sus dos cámaras. Supone el gobierno, me parece que supone bien, cámaras mucho más afines a sus intereses, gobernadores mucho más alineados también a los intereses post 26 de octubre, y entonces sesiones extraordinarias entre el 10 de diciembre y el 31 de diciembre, donde proponen modificaciones severas.
Parece mucho, ¿no? Para tan poco tiempo.
Severas a las conquistas históricas de los trabajadores y trabajadoras del movimiento obrero, de los nucleamientos gremiales. Ahora vamos a estar hablando de eso. Y por otro lado, una nueva conformación del triunvirato que guía y comanda la Confederación General del Trabajo, la CGT. Gran oportunidad para hablar con un hombre de amplísima experiencia sindical. Todo el mundo trabajador quiere tenerlo a Sergio Palazzo como el referente, porque hoy por hoy los únicos trabajadores en el marco de la argentinidad que no pierden frente a la inflación son los trabajadores de los bancos, trabajadores y trabajadoras de los bancos. De algún modo están logrando evitar lo que nos está pasando a casi todos y todas los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina. Además, un hombre que es diputado nacional, de vastísima experiencia política también. ¿Cómo le va, Sergio Palazzo? ¿Cómo está usted? Gabriel Morini, Sonia Negrín, los saludamos. Estamos en Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo anda?
Hola, Gabriel. Hola, Sonia. Saludos en el estudio a todos y a toda la audiencia. Gracias por el llamado. Y aquí estamos. Bueno, preocupados obviamente por la situación que plantea, yo le cambiaría el nombre, más que reforma, es una regresión laboral. Ajá. Las reformas por lo general son, y por lo que dice el diccionario, son para mejorar situaciones, y acá claramente no hay ningún punto en que se mejore ninguna situación, ¿no? Uh-huh. Sino todo por el contrario, entre el proyecto, ellos hasta ahora han presentado un solo proyecto que viene del año pasado, que siempre es el mismo refritado de temas, ¿no? Lo hizo la diputada Romina Díez con todo el bloque de La Libertad Avanza, y por los borradores que han circulado, que no son oficiales, pero son borradores que tienen algún dejo de certeza de dónde vienen, están en la misma situación de ese proyecto, ¿no? El proyecto apunta a perder el principio de renunciabilidad de derecho, apunta a perder la ultraactividad de los convenios colectivos, a priorizar convenios por empresa por encima de los convenios de actividad, disminución de las indemnizaciones, banco de horas, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que pago en pique canasta, inclusive llegan a que las sentencias judiciales, eso está en el proyecto de 10 y creo que en el borrador este también, las sentencias judiciales de acuerdo al tamaño de la empresa, sentencias judiciales las pueden pagar hasta en 12 cuotas. Díganme qué acreedor de la Argentina que pierde un juicio, la ley dice que puede pagar en 12 cuotas, es decir, salvo los trabajadores si esta ley se sanciona o avanzan con esta ley.
Uh-huh. ¿Cómo evalúa, el momento del mundo del trabajo, del mundo gremial, para pararse y resistir al menos a esa avanzada?
Hay dos cosas. La primera es resistir que no intenten vulnerar la negociación colectiva, los convenios colectivos y a las propias organizaciones sindicales, porque son a través de la organización, con sus más, con sus menos, con sus mejores o peores dirigentes, es la organización sindical es la única que puede confrontar contra el capital o las grandes empresas o los gobiernos cuando son de este tipo de quita de derechos sobre los trabajadores. Y lo segundo, creo que claramente hay que tener una propuesta distinta en esa materia y discutir si qué son las nuevas formas modernas del trabajo que quizás no estén dentro de la ley de contrato de trabajo, quizás tengan que ser revistas. Nosotros, por ejemplo, creemos que hay que derogar ya el título 5 de la ley base para recuperar esos derechos laborales que se concursaron. Hay que discutir una reducción de la jornada laboral y el tema de la desconexión digital. Hay que discutir la salud y la seguridad en el trabajo. La OIT ha propiciado y la Argentina ha suscrito convenios donde casi con carácter obligatorio tienen que tener comités mixtos de higiene y seguridad y salud los trabajadores y no hay una ley que lo cristalice acá en la Argentina. Hay que proteger los créditos laborales en juicio, la licencia igualitaria, participación de los trabajadores en las ganancias. Tenemos un montón de cosas por delante sobre las cuales nosotros hemos presentado proyectos, que es otra de las cosas que, si me das 30 segundos, quisiera decirlo, porque siempre dicen, bueno, pero ¿y cuál es la propuesta?, te preguntan.
Sí.
Bueno, mira, nosotros desde el Bloque Unión por la Patria, principalmente los diputados que venimos de extracción sindical, en el 2024 hemos presentado 142 proyectos para modificarle la vida a los trabajadores, para mejorarla, y en el 2025 143, casi 300 proyectos hemos presentado. Nada más que no tienen buena prensa, prensa masiva,
sí,
porque son cuestiones que favorecen a los trabajadores y que ponen un pie de igualdad con el capital, las relaciones en el trabajo. Claro está que cuando avanzan sobre los derechos de los trabajadores sale una horda de economistas, comunicadores sociales con claras intenciones políticas de defender este gobierno y multimedios que se cansan de no respetarle los derechos laborales a sus trabajadores a decir que esa es la reforma laboral.
Exactamente.
Es una reforma, es una regresión eso.
Claro. Ahora, Palazzo, hacia ahí va, ¿no? Porque hay una suerte de precepto de que ninguna modificación a nivel, digamos, del régimen laboral puede no ser progresiva. Esto es, puede ir en contra, por lo menos, del statu quo que tienen los trabajadores hoy respecto de sus derechos. Con lo cual, digamos, estaríamos francamente atentando contra este principio en caso de que cualquier modificación que se aprobara contemplara, qué sé yo, desde el despido arbitrario, el tema de las vacaciones en el momento que el empleador quiera, o fragmentadas, o como sea, ni que hablar del pago con ticket canasta, ni que hablar de la falta de indemnización. A ver, ¿cómo convive esto con la realidad?
Bueno, en principio es muy acertado tu comentario, porque la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 19, habla de la necesaria progresividad de los derechos, suscribiendo o adhiriendo a pactos internacionales que así ha suscrito Argentina. Con lo cual, ninguna ley debería atentar contra el derecho de los trabajadores, sino, por el contrario, mejorarlo. Pero esto es un gobierno francamente de características contrarias a los trabajadores, un gobierno de la crueldad, y sabemos que muchas veces hay una justicia que es muy rápida para condenar y para condenar opositores y para favorecer los intereses del gran capital, y muy lenta para defender los intereses de los trabajadores. Sin ir más lejos, la Corte Suprema tiene hace 2 años, ya va a vencer en diciembre, el decreto 70, porque tenía funciones o tenía aspectos que abarcaban 2 años. Es decir, 2 años ejecutaron una política a través de decretos de este gobierno sin el marco legal correspondiente, y la Corte miró para otro lado. Así que, más allá que exista la Constitución, uno siempre tiene el reparo de que esto pueden llegar a avanzar. Segundo, creo que la gama de temas que yo les explicaba recién, que son los que están en el proyecto de Romina Díez y que seguramente va a ser el mismo refritado el presidente de la Nación, existieron en la Argentina. En la Argentina existieron, mira, hay 31 normas que se modificaron, suprimieron o crearon flexibilizando las relaciones de trabajo en detrimento del trabajador, bajo el mismo pretexto de que se iba a registrar más gente y bajo el mismo pretexto que se iba a mejorar el empleo. Te digo cuáles son. Chique canasta, reglamentaron el derecho de huelga en servicios esenciales, negociaciones salariales por productividad, contratos promovidos, entre comillas, sin derecho a indemnización, reducción de cargas patronales, tope a las indemnizaciones por despido, negociación de convenios por empresa, periodo de prueba sin indemnización, fomento, entre comillas, de empleo sin indemnización y rebaja de cargas patronales de vuelta, polivalencia funcional, reemplazo de indemnizaciones por cuenta de capitalización, fraccionamiento del aguinaldo en 3 pagos, fraccionamiento de vacaciones, ley de riesgo de trabajo que impidió a la justicia por un reparo integral del trabajador, derogaron la integración del mes de despido, redujeron la indemnización mínima por despido, modificaron el cálculo indemnizatorio, ampliaron a 6 meses primero el periodo de prueba, después lo ampliaron a 1 año, derogaron la ultraactividad, dispusieron la aplicación de convenios colectivos de ámbito menor, convenios colectivos posteriores pueden disponer de derechos de convenios colectivos anteriores violando el principio de irreversibilidad. Derogaron multas por no registración, se limitó la presunción de relación laboral cuando se factura colaboradores independientes hasta 3...
Lo voy a interrumpir, ¿cuánto aumentó el empleo en ese momento? ¿Y cuánto aumentó el empleo registrado?
No, al contrario, en esos periodos de tiempo, yo te acabo de mencionar, el gobierno de Menem, el de la Alianza, el de Macri y este gobierno con todos esos ítems que te acabo de mencionar. Sí. La tasa de desocupación creció a más del 18 con Menem, la tasa de desocupación creció a más de 22 con De la Rúa, 21,5, perdón. La tasa de desocupación se duplicó con Macri del exiguo desempleo que le había dejado Cristina, y la tasa de desempleo de este gobierno creció con relación a la que le había dejado Alberto Fernández. Nunca funcionó esto. Lo único que hicieron fue quitarle derechos a los trabajadores para mejorar la tasa de rentabilidad del capital, nada más.
Por el contrario, en el periodo 2003-2009... es el periodo más fértil de creación de empleo que recuerde la Argentina. Estoy hablando de empleo formal y fundamentalmente del mercado.
233.000 empresas y casi 4 millones de puestos de trabajo. La
casi 4 millones de puestos de trabajo con indemnización doble.
Exactamente, exactamente. Quiere decir que no se trata de las leyes, ninguna ley genera empleo. Lo que genera empleo es la política económica.
La actividad económica, claro, exactamente, Sergio. Claro. Ahora, Sergio, este entrevero, este momento tan complejo, tan difícil, tal vez la avanzada regresiva más importante que atraviesan las conquistas laborales, no sé, en el último siglo, ¿se puede enfrentar con tensión constructiva, como escuché el otro día cuando asumía un nuevo triunviro en el comando de la CGT?
Mirá, tensiones se va a generar en la medida en que continúen con lo que te digo. El mundo sindical tiene que evitar que se violen los convenios colectivos, que se viole la negociación colectiva, que se atente contra las organizaciones sindicales. El gobierno avanza, y lo que no dicen, porque son hábiles, se discuten, y el otro día lo escuché al ministro de Sturzenegger en España, ¿no? Uh-huh. Decía, vamos a ir a una discusión de convenios por empresa, porque no es lo mismo una empresa si estaba el norte, el sur, no sé qué. parte de una ignorancia supina, absoluta. Lo que dijo es una burrada. Los convenios por empresa existen en Argentina y tienen tres características. Uno, se pueden hacer porque tiene delegación de funciones para hacerlo el propio convenio madre de la actividad, que dice que puede hacer convenio.
Claro.
Dos, tiene que ser de alguna actividad específica no contemplada en el convenio colectivo o de alguna especialidad que está por encima de la actividad. Y tres, tiene que ser mejorador del convenio colectivo. Es decir, ya existen una cantidad enorme de convenios por empresa en la Argentina. Lo que él quiere es que en lugar del convenio por empresa lo firme el sindicato con personas de agremial, lo discutan mano a mano con el trabajador. Eso es lo que quiere para ponerlo en un pie de desigualdad absoluta. Pero ya existen, entonces confunden a la opinión pública. Yo creo que lo hacen de perversos y de malvados, porque burros ignorantes no son tantos, son burros ignorantes, pero no tanto, ¿no? Porque tienen asesores que le pueden decir que esto ya existe, no diga una gansada. Lo que están escondiendo perversamente es el objetivo de someter al trabajador a discutir individualmente con su patrón.
Claro, claro. Palazzo, ¿qué expectativa le genera la nueva conducción de la Confederación General del Trabajo? ¿Qué expectativa le genera a usted? Y si tenemos que esperanzarnos, ¿no? Porque la verdad es que, y esto es una opinión absolutamente personal, venimos bastante desilusionados con, por lo menos con las resistencias por parte de la CGT, hasta ahora, al menos.
Mira, el triunviro elegido son compañeros que son secretarios generales de sus organizaciones, han tenido un respaldo unánime, se ha logrado una unidad, salvo la UTA, los demás sindicatos hemos estado presentes y hemos dado nuestra conformidad. Y también los discursos de quienes hablaron, de los que se iban, de los que vienen y de los que tuvimos oportunidad de hablar, fue con mucha claridad. Si esta reforma laboral atenta contra los derechos colectivos, de negociación colectiva, los derechos de los trabajadores, las organizaciones sindicales, no hay mucho que hablar y habrá que confrontar y pelear. Es decir, ese es el mandato que tienen. Así que bueno, tendrán un tiempo y tienen una tarea muy grande. Yo por ahí creo que este periodo de Milei tuvo una primera etapa de la CGT, que fue el primero que logró, en cierta medida, frenar el decreto 70, ya que quedó excluido el capítulo 4, que era el referido a la reforma laboral, quedó excluido y está en un impasse ahí con una medida cautelar. Sí. Después hubo un paro cuando fue la primera ley bases, y un paro, fueron tres paros generales en total. Hubo un paro en el cual, y movilización en el cual, de madrugada tuvieron que retirar la ley base porque no tenían los votos, porque había conflictividad. Después hubo una segunda marcha, creo que fue con el tema de los jubilados, y una tercera marcha y paro, y un tercer paro. ¿Qué les faltó quizá en el final? Y poder articular las luchas individuales que se estaban gestando en la educación. Había apoyo, pero había que articularla. Bueno, esa será la tarea que tiene la conducción actual, que poder articular las luchas para que los gremios no queden en situación desventajosa ante una política de crueldad absoluta que tiene este gobierno nacional y las empresas, ¿no? Muchas veces.
Sergio, le agradecemos muchísimo este contacto con la radio de la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Muy amable.
Gracias a ustedes, un abrazo, saludo a toda la audiencia.
Un fuerte abrazo. Hablábamos con Sergio Palazzo, es secretario general de la Asociación Bancaria, es diputado nacional de Unión por la Patria. Pasaron 23 de las 12, todavía tenemos un largo trecho hasta el final de Hay un Lugar, quédate con nosotros.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados
de 11 a 13
por Radio Provincia. En los parques y caminos de Capitán Sarmiento. En los senderos y bosques de la costa. En la Laguna de Navarro.
La primavera florece.
En Provincia.
Cada vez mejor.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar cuando manejas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuadritos hechos sonidos.
Globitos
con voz propia.
El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está
y vuelve.
Con Miguel Rep.
Viernes
de 22 a 0.
En Provincia.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademecum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad.
APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
¿Dónde vas? Si apenas está llegando. Y apenas me vas gustando. Duele más saber que no puedo verte. Esto ya no me divierte. Mándame una señal. Quiero saber.
Las cartas que no me diste. La casa ahora está más triste. Mándame una señal.
Mándame una señal.
Quiero saber de ti. Quiero saber
si te estás acordando o te estás olvidando.
Bueno, lo que estaba sonando, Paz Carrara junto a Zenón Pereira. No lo conocía, es un artista, Zenón Pereira es un nombre artístico. Zenón Pereira es un paraje de Santa Fe donde he parado a comer más de una vez.
¿En serio?
Sí, claro, sí.
No te puedo creer.
No, sí, créame.
¿Sur de Santa Fe? A ver.
Sí, cerca de Castellano, sí, yendo desde Rafael hacia arriba.
Ah, mira. Bien, bueno.
Zenón Pereira, sí, he parado a comer. Me lo acuerdo mucho.
¿Qué te comiste? ¿Algún chimi espectacular? No.
Un sándwich de salame de esos que...
Oh.
Viste que el salame...
Apologético.
El salame...
cortado así, en diagonal.
Exactamente. Diagonal, hay una determinada diagonal. Zona, hay una determinada zona bonaerense, donde
el salame... No, en La Pampa también, ¿eh?
En La Pampa también.
Sí, te lo cortan así.
Pero el salame tandilero suele tener una tripa un poco más fina, el salame de la zona de la que yo provengo tiene una tripa un poquito más gruesa, en Carolla claro, también, ¿no? Ojo, en sí. Córdoba. Y entonces, como es más grueso, se corta en diagonal para apreciar más, digamos, el tamaño, hacer una feta más grande, por ende, con mayor poder de masticación en la boca. Bueno, tiene su encanto, ¿no? Y ahí me comí un sándwich de salame, pero inolvidable, y cada vez que paso, aunque no me quede exactamente pasado, desvío y voy. Pero ahí está, es un hermoso artista que se llama Zenón Pereira junto a Paz Carrara haciendo ¿Dónde vas? Bueno, a ese paraje, ¿por qué no?
Para saber de qué estamos hechos, Carlos Iapina
nos trae Crónicas de la Provincia.
Crónicas de la Provincia.
En Hay un Lugar, la historia bonaerense tiene ese, qué sé yo, ¿viste?
Queridísimo compañero, profesor Carlos Iapina, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen sábado.
Buen sábado, Gabriel. ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo van?
Muy bien. Algún día tenemos que hacer...
Una degustación con el profe.
Sí,
acá.
Tenemos que hacer la historia de... piden todo estar de turno ese día. Pero podemos hacer algún día, ¿no? La historia de algunos platos tradicionales de la provincia de Buenos Aires.
Vamos a hurgar por ahí.
Qué lindo.
Igual ahora ya me dejaron... mediodía.
Sí, con hambre.
La historia de los salamines ya
sí,
quedamos.
claro. Hoy a la tarde viajo para mi pago, así que seguramente a la noche le entraré algo de eso. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Y hoy vamos a hablar de un proyecto faraónico, diríamos hoy, que fracasó, pero que dejó su huella en la historia de la provincia, que fue la construcción de la zanja, lo que se llamó de entrada nomás, y hasta hoy, la zanja de Alsina.
A ver si se prevenía el malón de esa forma.
A ver,
¿no?
Sí.
Era la...
Sí, y pensemos que 1872 y 1875 fueron los dos últimos grandes malones, ¿no? O sea, 1875 es casi llegando al siglo XX.
Sí, claro.
Y ese último malón arrasó Azul, Tandil, Olavarría, Benito Juárez, Tapalqué, y fue la gota, digamos, que convenció a Alsina, que era el ministro de Guerra de Avellaneda, de intentar algo que pudiera entorpecer los malones, ¿no? No terminar con ellos, sino entorpecer. Y se le ocurrió, tomando como base la muralla china, que el mismo Alsina lo menciona.
Claro, te iba a preguntar cuál es el antecedente histórico que manejaba Alsina teniendo grado militar para hacer ese, para hacer eso.
El que él expresa concretamente es la muralla china. Ajá. También lo va a decir Roca, que es su gran crítico. También está la muralla construida por los romanos en las sublevaciones de los esclavos durante la República Romana.
Sí.
Una muralla parecida.
Es una historia de fracaso tras fracaso, Carlos. Porque la muralla china propuso el fracaso de varias dinastías consecutivas. Claro. Roma pasó lo mismo. Y estaba pensando yo en la línea Maginot, ¿te acordás?
También fracasó.
Fracasó terriblemente.
El muro de Berlín,
claro,
también fracasó.
Claro.
Los muros con las sociedades humanas no se llevan,
no,
porque precisamente somos sociedades movilizadas.
Exactamente.
Donde
vemos
bueno,
un muro queremos saltarlo, ¿no?
Exactamente. Claro. Los muros, diríamos, están para romperlos.
Exactamente.
Y eso se le ocurre a Alsina. Y... con la gran negativa de Roca, que era el comandante de fronteras en esa época. Y bueno, Roca se opone, pero Alsina es el ministro de Guerra y Avellaneda le sigue la corriente a Alsina. Y allí se lanzan a construir una zanja de 600 kilómetros de largo. O sea, desde Bahía Blanca hasta Córdoba, ¿no? Parte de San Luis, parte de La Pampa, una obra que se hizo a pico y pala y que
desde
se hubiera cumplido...
el sur hasta el noroeste, digamos, o al sudoeste de Córdoba.
Sí.
monumental, realmente una obra monumental.
Monumental. Esa obra arrancó en el norte de Bahía Blanca y terminó en Italo, en el sur de Córdoba, ¿no? La parte que se completó, que fueron 374 kilómetros. Y la obra se interrumpe no porque no se pudiera hacer, sino por la muerte de Alsina, que paradojalmente recorriendo Carué, recorriendo la obra que se estaba llevando a cabo, se adquiere una infección y muere muy joven a los 49 años. Uh-huh. Y allí queda a cargo de la frontera Roca, que por supuesto tiene otro proyecto mucho más agresivo, y él lo señala, dice, tenemos que, dice, la zanja de Alsina es una locura, no va a funcionar, y lo que tenemos que tener es una estrategia de exterminio. Pero bueno, entre esas dos situaciones, la zanja efectivamente se empieza a construir, se construye más de la mitad. Uh-huh. Y se fundan la zanja era no solo la zanja, sino fundar Trenquelauquén, Guaminí, Carué, Puan, los fuertes a lo largo de la línea de frontera nueva, y extender el telégrafo, ¿no? También la zanja era una apuesta a extender lo que se llamaba en esa época el progreso.
Claro. También proponía de algún modo un avance en la frontera, ¿no?
Sí, de hecho incorporó 54.000 kilómetros. Pensá que la provincia tiene 300.000 kilómetros de extensión cuadrados, y 54.000 los incorpora, que era territorio indígena, los incorpora a la zanja de Alsina.
Carlos.
De la cual, sí.
Ahí hay un avance tecnológico que no sé si muchas veces se tiene en cuenta, entre una propuesta y la otra, ¿no? La propuesta de Alsina era una propuesta, si se quiere, de corte defensivo. La propuesta, como bien decías vos, de Roca, es una propuesta de corte ofensivo. En el medio inventan el fusil a repetición. Y la invención del fusil a repetición provoca la invención de la ametralladora, repetición, un montón, el mecanismo, ¿no? El mecanismo, digo, la tecnología, de algún modo, incidiendo en la respuesta, ¿no?
Los Catriel, los Namuncurá, los grandes, los Calfucurá, los grandes caciques, habían logrado sobrevivir a la invasión española, a la república posterior, y seguían dando batalla en la década del 70 del siglo XIX, precisamente porque la diferencia tecnológica no era tan grande hasta la aparición del fusil de repetición
Remington. 1866, ¿no? Si no me equivoco.
Exactamente. Que, del cual el ejército argentino hizo una compra grande en plena guerra del Paraguay.
Claro.
Y eso fue porque los caballos se compartían la misma tecnología, la lanza también, los fusiles de un solo tiro y de carga vertical también, pero el Remington no. El Remington fue el que utilizó Roca para el genocidio.
Claro.
¿No? Pero bueno, la zanja sí estaba construyéndose, benefició mucho a las familias Unzué, Álzaga, Anchorena, Pueyrredón, digamos, ahí en esa extensión de la frontera se extendieron también los latifundios.
Claro.
Que era algo que no estaba en el plan original de Alsina, ¿no? El plan original de Alsina contemplaba la creación de colonias agrícolas. Pero a su muerte, y digamos, Roca eligió el camino del latifundio.
Claro. ¿Quiénes así financiarán la masacre? Se habrá preguntado Roca, y ahí encontró también a los latifundistas, ¿no?
Exactamente, ¿no? Que era en realidad el objetivo también del plan de Alsina, porque los verdaderos damnificados eran estos dueños de las estancias, ¿no?
Uh-huh. Carlos,
cada malón se llevaba, sí.
¿Y cuál era la dimensión? Porque vos sabés que viajando hoy por la Ruta Nacional 33,
sí,
está señalizada, ¿no? Y hay una suerte de Badén, digamos.
En los lugares donde todavía permanece.
En los lugares donde, claro, sí, donde permanece, sí, sí, bueno, muy morigerado, obviamente, ¿no? Por todo lo que significa el paso del tiempo, claro, y demás. Pero ¿cuál, sí, era la dimensión original, digamos? De...
Y la dimensión original era una zanja de una profundidad de 2 metros, de un ancho en la boca de 3 metros y de un escalón de 1 metro sobre el nivel de la tierra, 1 metro de alto y 4,5 metros de ancho, ¿no? O sea que en realidad uno podía pasar a caballo.
No podía pasar por ganado.
Cuidado, pero no podía pasar el ganado. Claro. O sea, se tardaba mucho. El objetivo de la línea de la zanja era que se tardaba tanto que se daban aviso entre sí los fuertes y fortines, y entonces las fuerzas militares llegaban antes que se llevaran el ganado. Y eso iba a generar que los pueblos que los que hacían el malón se dirigieran hacia otra región, ¿no?
Carlos, lo último, sí. Pero más allá del proyecto trunco, interrumpido, de los 600 kilómetros, solo 374, lo que nos contabas, ¿cuál fue la efectividad en el marco de su vigencia, digamos?
Y la efectividad fue precisamente terminar con los grandes malones. Uh-huh. A partir de, al menos en la frontera sudoeste de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque efectivamente no se podía cruzar el ganado. Ese fue el gran logro. La crítica que hacía Roca a ese gran logro es que separaba y le dejaba toda la Patagonia a los pueblos originarios, ¿no? O sea, consolidaba dos territorios, en realidad 3 territorios: el territorio de la provincia de Buenos Aires, el territorio patagónico con los pueblos originarios y el territorio sur de Chile.
Claro.
No nos olvidemos que no estaba delimitada la frontera con Chile. Chile reclamaba la Patagonia y la Argentina también. Entonces ahí Roca tiene la lógica de ganarle de mano al Estado chileno. Y los que pagan el precio son los pueblos originarios.
Exactamente. Qué interesante que es nuestra historia.
Y cuánto vuelve al presente.
Totalmente, porque a veces incluso hasta solemos asimilar, ¿no? Casi, a ver, más allá de que en la historia esto se da, efectivamente, primero en la Zanja de Alsina, después la denominada campaña al desierto, en el medio de la campaña al desierto de Rosas, por cierto, ¿no?
Claro.
Ahora...
Fíjate,
entendemos todo como el mismo proceso, y en realidad son procesos hasta incluso coexistentes y adversos, ¿no?
Sí, y tal cual. No, y te decía, Roca, cuando propone la campaña, refiere mucho y en términos muy positivos la campaña de Rosas.
Claro.
No, dice, todo el tiempo dice, Rosas tenía razón en lo que había hecho. No, a diferencia de la crítica con Alsina, ¿no? Fíjate qué conexión extraña, ¿no?
Exactamente.
Roca y Rosas.
Exactamente. Exactamente.
Pero la lógica blanca, digamos, ambos apuntaban a construir una nación con el territorio de la Patagonia incluido.
Totalmente. Carlos, como siempre, interesantísimo, un placer enorme escucharte.
Igualmente.
Cada sábado. Te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo para ustedes.
Hasta luego.
Que tengan buen fin de...
Ahí estaba Carlos Iapina, profesor de historia, nuestro profe de historia, trayéndonos la historia de la Zanja de Alsina.
Lugares
hay muchos.
Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Hay un lugar.
Este fin de semana arranca el Festival de Descuentos en el Mini Palusa. 15% de descuento llevando 4 unidades o más en puré de tomate La Campañola por 550 gramos. Te queda a 749 pesos cada una. Llevando cada 3 unidades de galletitas cerealitas por 212 gramos, te quedan a 989 pesos cada una. Vigencia del 7 al 9 de noviembre y basta votar esto. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Lisandro Aristimuño regresa a La Plata, 22 de noviembre. Teatro Municipal Coliseo Podestá, set trío. Anticipadas por Sistema PlateaNet. Producen El Estudio, Viento Azul y 300.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla... Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Placeres hay muchos.
Comer bien
y leer bien se lleva bien.
El tenedor de libros.
Para lectores exquisitos
y paladares letrados.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La anteúltima fecha de clausura 2025 la vivís en la radio de toda la vida.
Lunes 10 de noviembre,
desde las 16.
Tras el gran triunfo en el Monumental, el Lobo va por más frente a Vélez en el Bosque.
Sentí la emoción del encuentro.
Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alaluf.
Gimnasia Vélez, en un paso más del Lobo hacia la salvación.
Lunes 10 de noviembre,
desde las 16.
En Provincia.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Escuchando las pelotas, haciendo cera. 48 minutos pasaron de las 12.
Un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Sonia, vamos a viajar un poquito hacia un lugar que es uno de esos lugares en el mundo, ¿eh? Yo tuve la... la oportunidad de conocerlo un par de veces, de quedarme un par de noches, de esos lugares que uno tiene ganas de volver y quedarse más y conocerlo y conocer toda la región adyacente. De hecho, hay ahí una cuestión de región, de lógicas regionales que particularmente me gustan mucho. Estoy hablando de Carmen de Patagones, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Está del otro lado de la línea María Lucía Fernández, que es directora de turismo de Carmen de Patagones. ¿Qué tal, María Lucía? ¿Cómo te va? Buen día. Gabriel Morini, Sonia Negrín, te saludamos. Estamos en Radio Provincia. ¿Cómo andás?
Buenos días, Gabriel y Sonia y todos los oyentes. Aquí estamos, muy, muy bien, desde la ciudad cabecera del distrito de Patagones, el lugar donde estuviste varias veces.
Sí.
Quiero que me cuentes de esa experiencia.
Ah, hermosa esa experiencia. Yo me quedé... Primero me quedé fascinado con la lógica comunal, esto de la comarca, le dicen ustedes, y esa suerte de simbiosis entre las dos provincias. Y, no sé, viste, nosotros aquí tenemos una cosa mucho más... no podría definir en el marco de no la rivalidad, pero sí la competencia, y eso está totalmente diluido. Totalmente diluido. Hay una cuestión de comunidad regional que casi conviviente, ¿no? Entre Viedma y Patagones. Me pareció extraordinario. Me pareció extraordinario cruzar de una provincia a otra al ritmo de la navegación, de una navegación tranquila, y tener que esperar una balsa y que esa balsa me cruce, y tener ahí un buen rato para poder hacer cosas. Y visitar esas riberas para esperar que la balsa vuelva a cruzarme. Me encantó, y en particular con un museo que me encontré ahí en la ribera, un museo provincial, que ahora se me fue el nombre, pero bueno, quedé encantado y con el deseo de volver una y mil veces. Amo los museos, y en particular ese me fascinó.
Ah, bueno, Enrique, te iba a decir. Bien, Gabriel, estuviste recorriendo bastante de Carmen de Patagones.
Comí rico, además, que siempre aporta y mucho eso.
El museo que estás mencionando es el Museo Histórico Regional Emanosi, y es la primer casa de la provincia, perdón, la primer sede del Banco Provincia de Buenos Aires.
Exactamente.
El Museo Histórico... depende del Banco Provincia de Buenos Aires, particularmente del Museo Jaureche. Uh-huh. Y la navegación que mencionas es un servicio de lancha, así como todas las ciudades del mundo cuentan con su servicio de transporte urbano por colectivo o por taxi, nosotros tenemos esa particularidad de tener un servicio de lancha que cruza de muelle a muelle, que conecta Carmen de Patagones con Viedma, con ese servicio que cada 5 minutos cruza y tiene una capacidad de 13 pasajeros y un costo de $800 para cruzar de una ciudad a la otra.
Una maravilla.
Muy accesible, y de hecho es uno de los circuitos, si así se quisiera decir, turísticos que presentan las dos ciudades, porque cada visitante que llega dice: ay, yo quiero disfrutar de ese cruce en lancha e ir de ciudad en ciudad, no caminando ni en colectivo, sino cruzando en lancha. Uh-huh. Y es una experiencia muy bonita el cruzar por el Río Negro.
Lo que no conozco, y por eso te llamábamos, y sí quiero conocer, es Los Pocitos.
Balneario Los Pocitos, sí. El Balneario Los Pocitos queda en el partido de Patagones. Es un balneario muy tranquilo, está dentro de la Reserva de Usos Múltiples de Bahía San Blas. Está a tan solo 20 kilómetros de Bahía San Blas y aproximadamente unos 80 kilómetros de Carmen de Patagones. Y desde la capital de la Argentina, desde Buenos Aires, tenemos aproximadamente 10 horas para llegar al balneario.
¿Por qué le dicen el Caribe argentino?
Les dicen el Caribe. La verdad que ha sido un eslogan que no sé quién lo creó, pero tuvo una repercusión muy grande en los medios de comunicación, en las consultas ahora para la temporada.
Se va a llenar de gente, te imaginas.
Sí, sí, sí.
Ahora le hace justicia.
Encontrar el Caribe a 900 kilómetros es una maravilla.
Claro.
Sí, siempre hay algo que hace explotar las localidades. El Balneario Los Pocitos es precioso, es un lugar muy tranquilo para conectar con la naturaleza, con la tranquilidad, con el mar, con las aves. Para contextualizarlos, es un balneario muy pequeño en el cual viven aproximadamente 70 residentes y que durante la temporada de verano reciben más turistas.
Bien, ¿hay alguna infraestructura? Cuando digo en alguna infraestructura me refiero a la posibilidad de quedarse, ¿hay algún hotel, hay algún restaurante por allí?
Bueno, alojamiento hay uno solo habilitado a nivel municipal y después pueden encontrar alojamientos por fuera, que son departamentos, cabañas, pero bueno, estamos regularizando toda la situación de habilitación. Restaurante no hay, hay solo proveedurías donde pueden comprar diversos alimentos. Bien. Pero como ya les digo, es una villa balnearia pequeña que cuenta con los servicios turísticos básicos, que son proveeduría, alojamiento, excursiones de pesca y una costa para disfrutar de la tranquilidad y la naturaleza.
María Lucía, ¿y cómo se llega hasta ahí?
Se llega por un camino de ripio hacia la ruta 3, en el kilómetro 918, allí se encuentra el ingreso a las dos localidades, que es Bahía San Blas y Bañal de los Pocitos.
¿Y cuánto tenés de ripio desde la ruta 3 hasta llegar al balneario?
Hasta Los Pocitos y unos 50 kilómetros. Hay que venir con cualquier vehículo, solamente tener las precauciones necesarias en las curvas a la hora de manejar con la velocidad.
Reducir la velocidad en las curvas, como hacemos siempre.
Por supuesto.
Ahí se celebra la fiesta de la ostra todos los veranos, ¿no?
Exactamente, todos los eneros se festeja la fiesta provincial de la ostra, que consta en una jornada de un día entero aproximadamente, en el cual por la mañana y la tarde se realizan distintas actividades de índole turística, cultural y deportivas, y a la noche se festeja la fiesta provincial de la ostra con una cena baile. ¿Por qué hago tanto hincapié en la cena baile? Porque el baile es paso doble.
Mira vos.
Es un baile muy típico de nuestra región. Y la cena es una gran paella que incluye ostras y algunos otros productos con la materia prima de la ostra, que es la producción ostrícola más grande del país, se encuentra ahí en Balneario Los Pocitos. Así que hago mención a todos los que estén escuchando que hayan ido a diversos restaurantes de Buenos Aires. Sí. Todas las ostras que se consumen allí vienen de Los Pocitos.
Pero mirá, estamos hablando del Golfo San Matías, ¿no? Sí, claro.
Sí.
Es el comienzo del Golfo, ¿no?
Exactamente.
A ver, yo la mejor picada de marisco que he comido en mi vida, de cualquier lugar del mundo, fue en el Golfo, pero ya en la provincia de Río Negro, es San Antonio Este. No San Antonio, En San Antonio Este.
En Punta Perdiz.
Ah, exactamente, ahí, exactamente. Eso es lo... Nunca... mirá que he intentado, no he logrado superarlo, así que bueno... Tengo que conocer esa paella ahí en Los Pocitos.
Para los que no conocen, geográficamente, desde Bahía San Blas hasta más o menos Playas Doradas, que pertenece a Sierra Grande, hay todo un corredor turístico atlántico donde pueden pasar por diversas reservas, visualizar distinta fauna autóctona y vegetación, y también distintos productos gastronómicos que van desde lo que es el cordero, la carne y los pescados.
Bárbaro. Bueno, tenemos pero una multiplicidad enorme de motivos para acudir. Ahora se viene la temporada, así que es una un punto ahí para remarcar en la agenda y en el mapa. Te agradecemos muchísimo la posibilidad de que nos permitas conocer bien de cerca lo que ofrece Carmen de Patagones en materia turística y en particular Los Pocitos.
No, por favor, gracias a ustedes y desde ya están más que invitados a conocer nuestras actividades, nuestras festividades también. Y entendemos que es lejos, 10 horas de la capital es lejos, pero vale la pena recorrer todo el sudoeste bonaerense. Y cabe destacar que el partido de Patagones es el único patagónico de toda la provincia de Buenos Aires.
Totalmente.
Y por ello tiene todas sus bondades turísticas que van desde mar, río, termas, salinas, faros, poblado histórico nacional en el caso de Carmen de Patagones. Así que aquellos que estén planeando recorrer la provincia en las vacaciones, elijan el partido de Patagones.
Bien. María Lucía, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Provincia de Buenos Aires.
No, por favor, gracias a ustedes y buen fin de semana. Dale.